This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
Así que si podemos seguir con la historia de Francia. Estamos en Francia de 59 hasta 62, ¿sí? Y me dijiste ayer que el ayuntamiento te había dado un piso.
Sí.
¿Cómo era el piso que recibiste?
El piso tenía tres habitaciones. Había sido una escuela. Era un bloque que era un colegio, eran colegios. Y entonces a mí me dieron el tercer piso, pero eran tres habitaciones. No tenía ni servicio, los servicios estaban abajo para todo el bloque, estaban abajo. Como era un colegio, pues claro, los servicios estaban abajo, en el patio. Y me lo dieron, pues, gracias al estar jugando al fútbol con ellos, con el pueblo, se lo dije al señor alcalde, y el alcalde, bueno, pues, te daremos el piso.
¿Y allí viviste con
allí, cuando, con sí, cuando yo bajé a España para casarme, bajé aquí a Granada, cuando llegamos, pues, pusimos el piso allí.
¿Y llevaron ustedes cosas de España para decorar el piso?
Bueno, para decorar el piso no. Mi mujer lo que tenía era toda la ropa, que llevábamos cinco maletas.
Wow.
Cinco maletas grandes, con lo que aquí se llama el ajuar. La mujer prepara el ajuar. Luego allí tuvimos que estar comprando todo. Pero, como ya llevaba yo más de seis meses viviendo con mi padre, sí tuvimos que comprar sartenes, ollas y cosas, ¿sí? Aunque no comíamos en la casa, porque comíamos en el hotel, pero siempre había cosas y instalamos la calefacción, porque allí pues se encendía desde el mes de octubre y se terminaba a finales de mayo. Y aquello era una estufa de fuego continuo, se llamaba.
¿Y te gustó? ¿Les gustó el piso?
No, como yo, a mí me lo preguntaba el alcalde. ¿Qué? ¿Te gusta el piso? Y yo le decía, como aquí decís, con sí, con sa. ¿Por qué? Porque tenía esas pegas. No tenía un cuarto de baño. Pero en fin, para uno recién casado estaba bien. Porque luego cuando mi padre se fue, pues ya sobraba habitación. Porque era bastante grande. Cada habitación... La de mi padre era tan grande como esto. Ahora, nosotros teníamos la que daba el balcón a la ventana a una placeta. Y la otra habitación donde estaba la cocina, que eso sí la habían puesto. Pues eso daba a otras dos ventanas que daban al patio. Como era un colegio, pues eso es lo que había.
¿Y no había objetos que les recordaba de España?
No, yo sí llevaba, porque yo llevé pues cuadros de Tarasea que yo había hecho con las fotos de novio y eso, pues me lo llevé allí a Francia. Y en fin, pequeños recuerdos que teníamos, pero ya todo lo demás hubo que comprarlo allí en Francia. Baja y ya todo. Que luego sí nos la trajimos. Eso sí. Y todavía ahí en la casa platos y tazas de Francia.
Lo que tienen ahora.
Sí, sí. Y ahora yo me metí, yo compré un piso, tengo pues una, dos, tres, cuatro habitaciones, la cocina y los servicios. Trabajando mucho, pero porque yo trabajaba en los autobuses y tenía, y en el tiempo libre trabajaba en otras cosas. Estuve de banista, luego estuve vendiendo libros, luego estuve vendiendo líquidos de limpieza, en fin, buscando la vida para poder costearle a mi hijo la carrera, porque como las ayudas que daban, pues en una no tenía yo derecho porque ganaba más del sueldo base. Al ganar más no generaba. Pero, por ejemplo, mi hija, que fue muy buena estudiante, mi hija sí fue buena, mi hijo no. Tuve que estar pagándole academia aparte y todo. Pero mi hija sí tuvo derecho a beca. Hizo toda su carrera y todo con beca. Por eso cuando terminó la carrera, como había estado haciendo inglés, pues la mandé un mes a Irlanda, que me costó en aquel tiempo pues unas 250.000 pesetas. Un mes. Era un esfuerzo, pero claro, no me había hecho gasto ninguno porque llevaba la carrera muy bien. Pues ahorraba yo, para el fin de carrera. Y entonces, ¿qué quieres? Dice, pues había otra que también se fue con ella a Irlanda. Y ella, pues mira, hay una que se va a Irlanda, yo me quiero ir con ella. Pues vete con ella. Y se fueron y estuvieron allí un mes entero, pero yo tuve que pagar todos los gastos. Por eso, en aquel tiempo, pasaron de 250.000 pesetas, que era un dinero.
Bastante, sí. Y bueno, en Francia, ¿qué tipo de... cómo era la vida cotidiana?
Pues yo la... yo, mi cosa era al trabajo. Yo, pues, como no me ha gustado nunca llegar tarde, se empezaba a trabajar a las 8 de la mañana y yo estaba a las 8 menos cuarto, siempre. Luego, como tuve que coger trabajos que no querían hacer los franceses, por ejemplo, aquello fue, tuve que aprender a barnizar a pistola cuando mi padre lo dejó, pero estuve una semana con mi padre me estuvo enseñando. Luego, era cuando salió el barniz poliéster, que se llama, pues yo, me mandaron 3 días a Toulouse para enseñarme el barnizado. Y lo aprendí. Y estaba bien. Que fue por eso cuando le dije al patrón que me venía, hombre, esto se lo dije como marca la ley, 15 días antes. Y digo, no, esto lo hubiera usted pensado antes. Ok, entonces dijo de darme más dinero, pero ya había yo preparado para embalar los muebles y todo. Y digo, no, ya he pensado irme. Digo, si lo hubiera usted pensado antes, pues sí. Pero como no lo pensó, ya me voy.
¿La vida diaria era?
La vida diaria, yo.
¿Similar a España o diferente? ¿Mucho diferente?
No, para mí no. La diferencia estaba, vamos a ver, que en Francia a las 12 se va a almorzar, lo que aquí decimos el almuerzo, que aquí normalmente se viene haciendo de 2 a 4. ¿Eh? Allí a la sopa, al mediodía. ¿No? Luego encontré muchas cosas que me agradaron, porque había una seriedad. Yo veía que había una seriedad en todo. ¿Eh? Y claro, yo al principio, cuando yo llegué, como ya dije que iba ilegal, yo lo sabía que no podía. Y claro, yo tenía cuidado. Primero porque como tampoco bebía, pues no me metía a ningún lado. Los gendarmes sí sabían que yo estaba en el hotel. Lo que yo sí admiro en los franceses, y es lo que critico de España, que los inmigrantes allí los llevan también vigilados la policía. Porque al pedir tu carta de seyuque, tu carta de residencia, ¿sí?, tu carta de residencia para trabajar y tu carnet de identidad, pues resulta que eso pasa todos los datos a la policía. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno, y aquí no está. Porque de momento que la policía pilla en cualquier cosa, ¿sí?, a un extranjero, de momento se lo está comunicando al empresario y a su ayuntamiento. ¿Sí? Eso es cosa que yo, para mí, era digno de conocer eso, la verdad. Y lo primero, mi hermano mismo, que ha intervenido en muchos casos de juicios de españoles, me acuerdo que hace unos 10 años, un español se fue de aquí, de Granada, pero su hermano estaba en Alemania, por donde el hermano pasaba todos los fines de semana a Holanda. Y el hermano se portó cochinamente, pues le metió cocaína en el equipaje. Cuando fue a pasar la frontera, por lo que pasa, el perro goleó la cocaína. Lo metieron 2 años en la cárcel. ¿Sí? Pero cuando terminó los 2 años, le pusieron su sello, un sello negro, persona no grata, que lo pone en los pasaportes. Y fue a Alemania. Y en Alemania, pues fue lo primero, se presentó la embajada y le dije a mi hermano: mire usted, yo no sabía nada, eso fue mi hermano el que me gastó esa jugada. Y la verdad, pues no puedo hacer otra cosa. Y mi hermano le dice: yo no puedo hacer otra cosa, porque tú tienes ya esto y la orden de expulsión. Aquí te van a dejar nada más que 2 días. La policía está encima tuya. Ya. Y nos telefoneó y a ver si le buscábamos trabajo aquí. Y de esa y como esa, mi hermano me ha contado historias. Por ejemplo, uno que me hacía gracia, en los tranvías, allí en Colonia. Bueno, se suben y hay que ir, en medio del tranvía, hay que ir y sacar el billete, que puedes tener un carnet. Y entonces tienes que subirte por medio. ¿Qué quieres pagar? Pues te subes por el lado del conductor, paga. Pero como se pueden subir también por el medio, pues este se colaba por medio. Lo pillaron dos veces sin billete. La primera vez lo sancionaron a pagar doble billete. Pero la segunda vez, que fue a los pocos días, se dio el parte a la policía. Y automáticamente tienes que venirte a España. Eso yo lo veo bien. ¿Por qué? Hay un proverbio español que dice: donde fuere, haz lo que viere. Entonces, si el español sube, paga, tú tienes que subir y pagar. Si estás allí, pues lo mismo que todo el mundo. Procura integrarte. Y eso fue mi empeño, quizás porque como fui inmigrante en el 52 y saqué las mismas conclusiones, aunque no eran tan estrictas, allí en Panamá no eran tan estrictas, pero yo intenté hacer lo que los demás. Luego en Francia, ¿qué pasaba? Que los sábados yo... en el pueblo que yo estaba había 7 matrimonios que eran refugiados políticos
de España,
y nos reuníamos todos los sábados, un sábado en casa de uno, otro sábado en casa de otro, así lo íbamos recorriendo. Nos entreteníamos jugando a las cartas, hablando de España y todo. Y claro, ellos ya estaban más integrados, como es natural. Pero hay un caso muy gracioso de uno que era de Maño, que apenas hablaba francés. Y yo le dije: Maño, es que ya lleva años aquí y no habla el francés. Y dice: pues el mismo derecho tienen ellos también a aprenderse el español. Ese era Maño.
¿Y qué cosas decían ustedes en sus conversaciones sobre España?
Hombre, ellos, lo que sí pasaba, una cosa, que cuando ellos se reunían, siempre estaban hablando de la guerra. Siempre era hablar de la guerra.
¿Eran soldados republicanos? O
eran republicanos, sí. Bueno, se juntaban 3-4 oficiales, mi padre entre ellos. Y luego, soldado, no había nada más que uno, que era, le decían el Málaga, porque era de Málaga. Y a mí me chocaba. Yo estuve una vez en una reunión de ellos, y estábamos 14. Y así hablando, dije: pero si es que en la guerra vosotros todos eran mandos, todos mandaban. Digo, fijarse vosotros, que entre todos los que estáis aquí, el único soldado era el Málaga, que estaba él allí. Y era porque era analfabeto. Pero se defendía en francés. Él decía: yo no sé leer, pero... sí, escucho y hablo. Era caso. Y luego allí conocí en Francia, allí venía a pasar el verano, uno que era el secretario particular del presidente de la República en el exilio. Y me acuerdo hasta el nombre. Don Arturo Ortega, que era murciano. Y él y yo lo tuve... comiendo, lo invité un día a comer, porque hablando decía: es que aquí no ponen puchero, que es garbanzo, dice, aquí no lo ponen, dice, y el arroz con leche, el que hacen aquí, dice, lo encuentro muy diferente a como lo preparaba mi madre. Pues yo lo invité a comer, yo le había dicho, bueno, ¿qué quiere usted? Puchero y arroz con leche. Pues le hizo mi mujer, hizo puchero y le puso su arroz con leche. Y cuando empieza a comer el arroz con leche, le salen dos lágrimas. Y dice, ay, le has dado el mismo punto que le daba mi madre. Dice, mira que he estado en Argentina, he estado en Chile, en Alemania, en Francia. Dice, y no encontró nadie que le dé el mismo punto hasta hoy. Don Arturo Ortega se portó el hombre muy bien y hablábamos en verano, que él venía allí al pueblo, a Realville, y hablábamos mucho. Y sí, ese hombre era muy sensato. Había sido el presidente nacional de periodismo, de prensa, que él era periodista, Arturo Ortega. Y sí, eso luego, las batallitas, como decíamos, que contaban entre ellos. Claro, ellos las contaban a su manera, ¿no? Pero había varios. Entre ellos estaba mi padre y decía, no, si es que nosotros en la guerra... Dice, tú te puedes creer, me contaba mi padre, que llegaba armamento de Checoslovaquia, la República Española traía, y la munición le daban la española y no servía. ¿Qué pasaba? Que no tenían armamento. Dice, eso estaba así. No había un control. Eso se quejaban mucho, ¿eh? Entre ellos se quejaban y ellos mismos me decían, la guerra no la ganó Franco, que la perdimos nosotros. Entre ellos, yo voy a historia que digo, ay, si esto se publicara, sería otra cosa. Pero en fin, ¿qué se le va a hacer?
¿Y se comía comida española como ese arroz que se
dijiste? Bueno, no, cuando lo hacíamos nosotros, sí, por supuesto. Pero yo fui en el 59, yo fui en septiembre, hasta el año siguiente, en abril, que me casé, no, de vez en cuando mi padre sí hacía, se reunían unos cuantos y hacía el arroz. Eso sí, mi padre se daba mucho arte para la comida.
Así que era costumbre.
La costumbre de estar solo. Tener que ahorrar dinero, pues no podía estar en hoteles y tenía que hacerse en las comidas.
¿Y había celebraciones españoles también que se celebraban allí en Francia?
Bueno, allí en Francia se iba a celebrar, porque el francés también muy dado de celebrar, pues, de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo era? Había una celebración de cuando la firma del armisticio se celebraba. Luego allí también se celebraba cuando terminó la Guerra Mundial. ¿Pero por qué? Y ahí se invitaban mucho a los españoles, a todos los españoles que había. Porque los españoles, casi todos fueron miembros de la resistencia. Es más, en aquel pueblo hay una avenida a nombre de un español.
En Realville.
En Realville. era Santiago Rodríguez y, ¿cómo se dice Santiago? Jaquel Rodríguez. ¿Sí? Y estaba casi, existe.
¿Y quién era?
Era uno que junto con la novia, cuando los alemanes iban a entrar a Reasville, ellos dos fueron los últimos, los que se mantuvieron allí con una ametralladora. La novia lleva pasándole la munición y él disparando, y los mataron a los dos. Y cada uno tiene una calle. Eso me chocó, ¿eh? Esa cosa me chocó.
¿Eso fue antes de que llegaste tú? ¿O lo conociste?
Hombre, no, si esto fue cuando la guerra mundial.
Ah, la primera.
La segunda guerra. La segunda guerra mundial.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Lo que sí me enseñó mi padre, justamente, el tramo de vía que iba a pasar un tren de armamento alemán, y se entretuvieron. Dice, nos entretuvimos, dice, ahora se cuesta y no costaba trabajo, no cuesta trabajo. Dice, pero quitar todas las traviesas del tren, que entonces eran de madera, ya. Cuando yo fui eran de cemento, las traviesas del tren, pero entonces eran de madera, pues las quitaron. Claro, cuando vino el tren, oh, vale, allí volcó. Como iba cargado de armamento y de alemanes, pues se tropearon muchas cosas, es lógico. Luego, yo por lo demás, con los franceses, pues sí, todos los días, como no se trabajaba, yo asistía en la plaza del pueblo, que estaba debajo de donde me dieron la casa. Pues yo asistía a todos los actos. Y me acuerdo que tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda tienen puestos todos los nombres de los que murieron. Y cuando se conmemora la Primera Guerra Mundial, pues van leyendo los muertos del pueblo que habían muerto en la Primera Guerra Mundial. El alcalde iba diciendo el nombre y allí le dicen el guarda champestre, pues que era el municipal que había, iba diciendo mort por la France, mort por la France. Y cuando los de la Segunda Guerra Mundial, pues justamente el primero decían los franceses, los muertos de la Segunda Guerra, y el último sí decía el alcalde. Y para terminar, el español Jaquel Rodríguez, lo decía en francés, y el guarda champestre muerto por la France. Yo existí aquí pues desde los 8 años a los actos que se hacía por los caídos en España. Como yo estaba en un colegio estatal, pues, y era de Falange, pues tenía, me llevaban aquí.
¿Y cómo era el vecindario allí?
Pues la verdad que yo me llevaba muy bien, y la prueba palpable, como ya te conté, cuando el año pasado estuvimos, mi hijo que nació en Francia, con su hijo y su mujer, y nosotros tres también, mi mujer, mi hija y yo, y cuando llegamos allá al pueblo, cómo me recibieron, cómo me invitaron a comer, que yo dije de pagarlo. Cuando yo dije de pagarlo, no, la pagó Henri Sarrou. Y entonces fue mi nieto, el mayor, el que dice, papá, tú estás, dice, abuelo, tú te has tenido que portar aquí muy bien. Porque claro, él me veía, que veíamos algunos, ay, nos abrazábamos allí y tal. Y él mismo, pues claro, cuando vio todo aquello y eso de que nos invitaron a comer, que íbamos 7, que no es que íbamos 2, éramos 7. y nos invitaban a comer, nos invitaron a café y todo. Pues mi nieto se dio cuenta, que ya tenía mi nieto 15 años, pues fue cuando ya nos veníamos, cuando dice, abuelo, tú te has tenido que portar muy bien en el pueblo. Yo, la verdad, mi mujer siempre lo dice, yo iba al panadero a poner pan y me trataban bien. A los comercios, fenómeno. Un carnicero, el hijo del carnicero, jugaba también en el equipo de fútbol. Me acuerdo que se llamaba Cayú. Y a mi mujer, la trataba especial. La trataba fenómena. Luego, cuando ya cuando mi mujer tuvo el hijo, entonces allí se dice que, vamos a ver si, como es una clase de comida, de carne, que se lo dan especial a la, para que la mujer que está dando pecho, a esa se la dan, se la guardan. Y mi mujer, cuando ya tuvo el hijo, como enseguida se corrió por el pueblo que le estaba dando el pecho, no había nada más que dos en todo el pueblo que le estuvieran amamantando a los hijos, pues le guardaba esa carne. Siempre que iba, la hace falta esto, la hace falta esto. Es que ahora no me acuerdo. Es el hígado, carne de hígado. Era el hígado. Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se dice en francés. Y la verdad, iba por leche, lo mismo. La lechería, lo mismo. Vaya. Portándose extraordinario. Y eso mi mujer le chocaba. Y luego, claro, otro, esto en las reuniones con los españoles exiliados, pues uno me contaba, dice, no, yo con Francia estoy muy bien. Dice, porque yo en mi pueblo, este era de Zaragoza también, dice, yo en mi pueblo era Paco de las Vacas. Dice, y aquí soy Monsieur François. Y yo le decía, pues mira, a mí, que me llamen como me llamen, lo que me interesa son las pedras.
¿Qué población tenía realmente?
Pues cuando yo estaba, eran 2000 y 2001, 2002 habitantes que hacíamos nosotros. Era un pueblo de unos 2000 habitantes.
Y había muchos españoles.
Había, lo menos, malo, el que vivía, es que Realville, luego hay un pueblecillo, 2 kilómetros, que se llama Cailú. Cailú, el pueblo. Pero claro, ese venía más a Realville, porque en Cailú había muy pocos habitantes.
¿Y tenían ustedes lugares preferidos ahí en el pueblo?
¿Cómo?
¿Tenían lugares preferidos?
Hombre, sí, lugares preferidos, pues teníamos este que tenía el hotel. Uh-huh. Allí nos reuníamos a jugar a las cartas. Yo tuve que aprender a jugar a las cartas francesas y pasábamos las tardes de los sábados y los domingos. Luego los domingos pues íbamos al fútbol, que yo lo que sí le dije una vez a uno, digo, yo jugué la Copa de Francia, y es que me gustaba el sistema de Francia. En Francia se empieza a jugar la Copa de Francia desde los aficionados, las locales, las ligas locales, se empieza a jugar. Y nosotros llegamos una vez a enfrentarnos con un equipo de tercera división, que era un equipo que tenía muchos jugadores, el Toulouse cedido. Cailú, me acuerdo, Cailú. Y jugamos nosotros, pero siempre allí en el fútbol, la Copa de Francia se va jugando en el campo del inferior. Y claro, como nosotros, allí me acuerdo que el maestro era el presidente del equipo, pues decía, aquí que van a venir a verlo, todo lo más, 100, 150, y entonces, por jugarlo en Cailú, le pagaron más dinero. Por eso se accedió ahí a Cailú. Y como sabíamos que no iban a ganar, nos ganaron 3-1, pero se cogió un dinero, la verdad.
¿Había asociaciones?
No, yo no, no conocí, no, es más, yo conocía también muchos españoles porque había un pueblo más grande que se llamaba Posade, y ese pueblo, pues había más españoles, ¿no? Pero yo no supe nunca que hubiera. Yo trabajaba en otro pueblo que se llamaba Albiá y había 4 españoles en Albiá. Y no supe nada de asociaciones. Estamos hablando que sería el año 60, 61, 62 y no. Yo no sabía que existía.
Y de ocio y de fin de semana, ¿qué
hacían? ¿Qué hacía?
¿Había cine, teatro?
Sí, había cine. Había cine, pero el cine lo llevaba el cura.
¿El cura?
El cura. Era el que echaba todos los domingos una película por la noche. Era de 6 a 8. Y ya cuando era mejor tiempo, de 7 a 9. Todos los domingos echaba una película. Pagábamos nuestra entrada y a ver. Que eran 2 o 3 francos.
¿Estas películas francesas? ¿O
sí, no, es francesa. Una película francesa. Y en fin, estaba bien. Y luego, pues, el fútbol. Teatro sí sé que hacían, pero era para fin de curso, los niños de los colegios. Y el director de cine, de los colegios, porque había varias clases, pero el director del centro, pues me invitaba. Antonio, ¿quieres venir a ver la obra? Bueno, voy a ver si puedo venir. Y llegaba, estaba allí un rato. Pero la verdad, en principio, no me quedaba con el cante. Luego ya me fui quedando un poco más, ¿no? Pero no había nada más que lo que hacían los niños. Una obra de teatrico para fin de curso. Y algunos años se ve que la hacían en Navidad. Eso era todo. Yo, pues, el fútbol era lo que había más gente.
¿Y socializaba mucho con compañeros de trabajo?
Yo con compañeros de trabajo tenía 2 que vivían en el pueblo, el que hicieron encargado, y otro que vivía al lado, Kersi, que se llamaba. Este Kersi me quería llevar a pescar. Este era el que cuando pescaba me traía pescado. Y yo le decía, no, yo pescado no me gusta ir a pescar.
¿Y cuántos eran en el trabajo? ¿Con qué trabajo?
En el trabajo empezamos con 7 y terminamos porque se quedó con mucho trabajo. Cuando se hicieron muchas mesas de televisión, pero miles de mesas de televisión, ¿eh? Y llegamos a estar 40. Y yo, sin querer, el patrón me nombraba a mi jefe, pero todos venían a preguntarme a mí: Antonio, mira esto, cómo es, cómo se hace, cuando tenían cualquier pega. En fin, como uno se portaba bien, pues estaban bien. Además, yo al principio, yo me di cuenta que rendía casi el doble que los franceses, porque nos poníamos a montar armarios y ellos habían montado en la mañana 4 armarios y yo me había montado 8 o 10. Y entonces ya me di cuenta tercer o cuarto día, y bueno, yo no puedo correr tanto. Claro, yo al principio notaba que entre ellos hablaban y decía, mira este, ¿no? Yo entendía una palabra que otra suelta, pero ya me di cuenta y digo, yo tengo que rendir más con francés, pero sin pasarme. Yo me percataba de eso. Y claro, si ellos hacían 12 cosas, yo hacía 13 o 14. Podía haber hecho más, pero no me interesaba. Y yo hablando con ellos, yo les decía, es que si yo no rindo más que vosotros, pues para eso mete un francés. Y ellos mismos me decían, pues lleva razón. Eso, quizá eso es el haber tenido mundo, digo yo.
¿Trabajaste en el mismo lugar para todos los 3 años?
Sí, siempre en el mismo.
¿Y eras miembro de un sindicato?
No, yo allí me quisieron apuntar en un sindicato, pero yo dije que no, mientras, no, porque que vaya a la huelga, pues sí, te ponían el primero, pero no, yo donde estuve no había sindicato, había nada más que uno que pertenecía al sindicato, y era porque vivía en otro pueblo, pero los demás obreros no. No era mudado a sindicarse.
¿No era la costumbre o el jefe no lo
permitía? No. Eso eran ellos. El jefe no decía nada. No decía nada ni nada. Luego no había tampoco contratiempo, ¿no? Y no, allí, si cuántas veces he visto yo llegar, y hablaban con el jefe, que si trabajaban, que si sabían. Y el jefe, bueno, pues, a ver. Y claro, luego le preguntaba al encargado, ¿qué tal va fulano este? Y él decía, pues no interesa, porque no. Más montaban los muebles y se montaban descuadrados. ¿Qué pasaba luego? Que luego al aplicarle las puertas y eso, pues estuvo una semana o 8 días, nada más.
¿Y tu padre, después de ser miembro de la CNT, no era tampoco miembro de un
sindicato francés? No.
¿Y qué pensaba él de eso?
No fue porque él pensaba, la verdad, hablamos varias veces de eso, y ahí ya hablé con otro que también fue de, este era el delegado de imprenta de Barcelona, que era oriundo, su familia, de Granada. Se llamaba Caballero. Y ese pues, cuando mi padre y él estaban hablando, yo le preguntaba a los dos alguna cosa. Y él decía, dice, los sindicatos son, van nada más que a lo suyo. Y ahora una prueba palpable de los sindicatos españoles se está viendo en España. Vamos a ver, están hablando de alargar la vida laboral. La han alargado en años. Y ahora, tanto en Alemania, en Francia y en casi toda Europa, antes, aparte de que ellos tenían 35, 38 horas de jornada laboral, a los 35 años, ya para jubilarse, tenían el 100%. Hoy no sé Inglaterra cómo irá, ¿sí? Pero hoy sé que en Francia y en Alemania están ya a 40 años cotizados. Y entonces, ¿qué ocurre? Sí, tú te puedes ir antes, con 65, 66, 67, pero si tienes 35 años, te pago 35 años y te desquito por cada año que no llega al tope el 3%. Entonces, el obrero ha conseguido algo. Y ahora en España, ahora se está hablando de la semana laboral, que no sé qué país, que yo digo, ¿cómo no se ha publicado? ¿Qué país lanzó eso de la semana laboral de 65 horas? ¿Eh? Y ahora ya están proponiendo 48. Yo que estuve muchos años trabajando a 48 horas semanales, pues termina reventado, diario. Cuando se consigue aquí, porque ya estaba yo, ahí sí estaba yo ya, en metir los sindicatos, cuando en el año 62 me vine, yo entré a trabajar en los autobuses urbanos. Y al principio, pues como en 3 años yo estaba desajeno de las cuestiones sindicales, pues yo me mantuve durante 5 años. No, ya a partir de los 5 años, ya sí me presenté como enlace sindical. Y estuve de enlace sindical, pues hasta que ya entraron, digamos, los sindicatos libres. Pero a mí me dio un palo muy grande. Yo fui el que llevé. Entonces era yo el presidente del comité de Robert y me presenté por UGT, llevé a la gente a UGT, llevé a más de 200, pero y en UGT me nombraron secretario general de transporte urbano de Granada. Pero a los 2 meses yo vi un detalle, lo cuento, un detalle que fue o no, lo cuento, te lo cuento.
Uh-huh. Sí.
A los 2 meses pues vi a un muchacho que yo lo conocía porque había estado de enlace también en su empresa de transporte, una empresa que había aquí en Granada que se llamaba Transporte Garrido. Lo vi venir demacrado, muy mal. Lo saludo, hola, hombre, mira, ¿qué? Digo, ¿qué te pasa? Que te veo que estás. Dice, que estoy dado de baja. Dice, he estado mal. Dice, pero he estado que me iba a morir. Total, que la habían operado de urgencia de estómago. Y este hombre, como lo encamaron por la noche, al otro día por la mañana estaban operándolo de urgencia, pues lo operaron de estómago y le metieron tubos por la boca y todo. Y él decía, dice, yo no podía ni hablar. Dije, pero ya a los 8 días, cuando le quitaron todos los tubos, cuando le liquidaron los tubos. Pues pudo preguntarle a la mujer, dice, ¿habéis llevado mi parte de baja? Y la mujer dice, ¿qué parte de baja? Dice, ¿pero qué no lo han dado? Dice, no, dice, yo que iba a pensar en parte de baja. Dice, yo como me habían dicho los médicos que posiblemente te moría, pues yo no iba a pensar en parte ni en nada. Total, que entonces le dijo, ir a la secretaría de planta y que os dé la baja. Fueron, le dio la secretaría de planta la baja, la presentaron en la empresa. Pero, como la ley decía, a los 3 días, si no se ha avisado, causa baja en la empresa, el motivo de la falta, ¿no? Pues le dijeron a la mujer que ya lo habían echado. Este hombre, cuando yo lo vi, fue precisamente, había salido la tarde anterior del sanatorio, salió tarde, a las 8 por ahí, y por la mañana, pues lo primero fui con el parte de baja a presentarse a la empresa. Así que esto no es culpa de mi mujer ni nada, de la secretaria, nada, tan echado y tan echado. Pues fue al sindicato, se entrevista con el abogado, se lo cuenta y el abogado le dice, ah, ya no se puede hacer nada, tan echado y te queda echado. Que fue gracias que salía del abogado cuando y me lo contó todo esto y llego yo y digo, ven para acá, entramos al abogado y digo, ¿qué clase de sindicato es este? Vamos a ver, este hombre ha estado en un sitio oficial desde que entró hasta que ha salido del sanatorio y todavía le queda más de un mes de baja. Digo, ¿cómo es posible esto? El error fue de la secretaria de planta, que tenía la obligación de dirigirse a la familia y decir, la familia, tengo usted su parte de baja, que lo lleven a la empresa. Ella era la que lo tenía que haber informado. Digo, y me dice el abogado, ah, ya lo sentimos, pero eso ya no se puede, digo, y eso no es defendible. Digo, mira, no hemos tirado 40 años protestando de los sindicatos verticales y resulta que estábamos mejor defendidos. Digo, yo ya llegué, digo, ¿qué me doy de baja? Digo, si esta es la manera de la que vamos a estar defendidos, digo, para eso no queremos sindicatos. Así. Y desde entonces me desligué.
De la UGT.
Que claro, sí. Eso es una cosa que dice, pero yo sabía que eso, en los sindicatos verticales que le decíamos aquí, como era nombrado por el gobierno, los delegados sindicales eran nombrados todos por el gobierno. Los enlaces y todo se elegían en empresas. Y luego entre nosotros se elegían los cargos. Pero cuando yo vi aquello, digo, pero ¿qué defensa tenemos un obrero? Digo, pues yo para eso fuera.
Así que después, para cualquier disputa...
Ya luego, ya como me salí, yo no tuve... Yo cumplía, porque yo, en los cerca de 29 años que estuve en la empresa, yo no sabía lo que era llegar un minuto tarde al trabajo. Y lo he visto, ¿eh? Quien llegaba 5 minutos. Y claro, los autobuses, este tiene que salir a tal hora y tiene que salir. Que faltaba, los reservas, fulanico. Ve, arranca tal coche, está, ala, a trabajar. yo he visto gente saliendo de su coche y entrando a ellos con la moto. ¿Eh? Y llega el jefe, mire usted que es que se me ha pinchado la rueda, que si hubiera usted venido media hora antes, si hubiera usted levantado media hora antes, no le hubiera pasado esto. Ahora se va usted a su casa y duerme, lo que quiera. Eso lo he visto yo ahí. Luego, si es verdad que ya se logró, que cuando llegaba así, que perdiera una hora. El autobús salía a trabajar con nosotros, se presentaba. Bueno, pues tu autobús está en tal cabecera de línea. Vete para allá, pero ya sabes que tienes que pierdes una hora. Bueno, pues de lo malo, lo mejor. ¿No? Eso se logró, fue una cosa que yo también viví. Porque yo estaba peleando cuando la reducción de jornada, que yo me acuerdo que fuimos dos veces a Madrid para hablar de aquello con el ministro de Trabajo. Y efectivamente, el ministro, bueno, esto tiene más despacio, esto no puede ser como uno quiere para hoy, para mañana, ¿no? Pero en fin, se bajó a 40, de 48 horas que era la jornada, pues se bajó a 44 y dos o tres años después a 40. Casi estaba. Y ahora en la Rover, en la empresa esa, están a 37 horas. ¿Qué más preguntas quieres?
¿Participabas en la vida política o en Francia o aquí en España?
No. No, porque conociendo como conocí a políticos, yo conocí a quien fue ministro, que no me acuerdo el nombre del ministro que era, y funcionario de la administración. Para mí, el político, ahora mismo aquí, que hay detenidos, los que hay detenidos del Ayuntamiento de Marbella por el dinero que se llevaron, los que hay detenidos ahora por este ayuntamiento, que hay 25 detenidos, entonces, ahí se está viendo palpable que el político se lleva lo que pueda. Luego hay otra cosa que yo se lo he dicho. Yo sí me he tratado con tres secretarios generales del Partido Socialista en Granada. Los he conocido y he hablado con ellos. Pero yo veo que por el pueblo en sí se hace menos de lo que se cree. Y se lo he dicho. Por esto que te conté de Francia, o lo cuento otra vez, o eso de que en un referéndum de De Gaulle.
Ah, no, eso
ya está grabado. Está grabado. Sí. Eso ya no. Entonces, eso se me quedó a mí aquí clavado. Y sobre la marcha lo estoy viendo palpable. Luego, por ejemplo, aquí, cuando estuvo de secretario general del PSOE en Granada, que fue el primer teniente alcalde, que era un neurocirujano famoso, se llama Pepe, tenía el nombre y se me ha ido, a lo mejor lo recuerdo. Bueno, pues este señor, estando yo ya en la asociación, pues cuando tuve una reunión con él, la primera reunión que tuve con él, digo, le dije textualmente, nada más verlo, digo, ya tenía yo ganas de conocer al concejal más tonto del Ayuntamiento de Granada. ¿Qué está usted diciendo? Digo, hombre, Pepe Morataya se llamaba. Y yo sabía que era un neurocirujano. Digo, hombre, te digo lo de tonto, porque yo sé que tú en la vida civil, con tres operaciones que hiciera en el mes, ganabas mucho más que de concejal. Y así se puso, ah, bueno, sí, ese menos más que lo reconoce. Digo, por eso te decía yo que era el concejal más tonto. Porque tú en la vida civil ganas más que aquí. Luego ya, con el tiempo, porque estuvimos bastante amigables, en el tiempo me dice, Antonio, que yo ya para estar trabajando con el bisturí. Dice, tú date cuenta que abrí un cráneo, como falla una chispa. Dice, el pulso te tiembla un poco. Tocando el cráneo, eres que, dice, soy capaz de matar a una persona. Dice, porque ahí no puede fallar. Y él mismo me dijo, dice, yo he abierto el cráneo, dice, y has tenido púo en la cabeza. Dice, ¿y sabes con qué lo he tenido que sacar? Con la lengua. Dice, porque claro, con algodón se quedaban señales. Siempre se quedan, pueden quedar hilacios y eso es malo. Dice, y la primera vez que lo hice, ¿con qué lo hago? ¿Con qué lo hago? Que no le quede nada. Dice, pues con la lengua. Dice, mi paquete de algodón preparado. Con alcohol, la metón que daba, lo tiraba y limpiarme la lengua con alcohol. Dice, y eso, dice, eso hay que tener mucho estómago para hacerlo. Me decía el mismo. Por eso sé yo que cobraba en aquel tiempo, venía gente de otra parte de España que él lo operara y cobraba 4 o 5 millones. Por operación, quiero decir, pero bueno, venga, más preguntas.
Bueno, pensamos ahora en el retorno. Cuando estaban en Francia, ¿el retorno era un tema de conversación mucho? ¿En casa o con tu padre?
No, con mi padre fue nada más hablar por teléfono, se lo dije. Dijo, bueno, pues lo que tú quieras. Mi padre estaba en Marsella, trabajando.
Ah, sí, él no quedó en...
No quedó allí conmigo, él se fue, porque le ofrecieron más dinero, y se fue, y se lo dije. Pero yo, en el retorno, sufrí mucho, más que allí. Por ejemplo, yo voy a Toulouse, al cónsul general de España en Toulouse. Vamos a ver, ¿qué me puedo yo llevar de muebles y de cosas? Ay, pues no lo sé. Y era un granadino el cónsul. Digo, si usted no lo sabe, ¿cómo lo voy a saber yo, un ciudadano de a pie? Ah, pues eso escribo hasta Madrid. Y escribí a Madrid al señor director general de aduana. Madrid, sin más señas, más calles ni nada, porque no lo sabía. Efectivamente, a los 10 días, tuve un pedazo sobre, me leí todo lo que podía hacer. Bueno, pues había cosas que tenía que hacerle, pues este papel relleno con lo que llevaba. Por 10 veces. Que precisamente este que dije que era que dije que era de la imprenta, que había sido el presidente nacional, pues ese fue el que me preparó todos los papeles. Bueno, pues yo mi cosa, llego a Irún, a la frontera, allí estaba todo lo mío detenido, yo lo había mandado porque se lo pregunté al ferrocarril y me dice, es mejor que lo mande usted el día antes, así el día siguiente está usted, ya llegará usted y están los muebles fijos. Bueno, pues yo preparé todos mis muebles, los embalé y todo, y los mando. Total, que llego allí y lo primero que me dicen, el armario, la cama, iba todo. Yo hice mi jaula, como era carpintero, hice mi jaula, los metí todo bien embalado. Y me dicen, bueno, por esto tiene usted que pagar 30.000 pesetas. Y digo, yo por esto que les voy a pagar.
¿Para qué? ¿Para cruzar la frontera?
Sí, de impuestos.
Al lado español.
En el lado español, ya eso. Los franceses no, ni me lo detuvieron. Iba directamente. A los franceses sí le entregué una hoja de lo que llevaba. Bueno, pues, cuando me dice de que pagar, le digo, no. Digo, ¿esta carta de aduana qué? Ay, en un momento, que venga el señor Vista, el inspector de aduana. Pues viene el inspector. Claro, el otro le dijo, pues mira, este es escrito a Madrid, y tiene todas las cosas en regla. Bueno, pues llega, lo ve, le di la hoja. Digo, si por eso me pone que lo haga por 10 veces la copia. Digo, esto es lo que llevo ahí. Bueno, bien, eso bien. Pero yo traía una Velosole. Tú no sabes, ¿no lo has visto?
Okay.
Una Velosole. Era una bicicleta, una grandecilla, que los franceses sacaron, que tenía el motor adelante. Una palanca que bajaba el motor y con el rodar iba rodando.
Okay.
Y me dicen que tenía que pagar 2.000 pesetas. Y digo, no, aquí está estipulado esto. Y no. Ah, pues esto se queda aquí. Digo, pues tenga usted cuidado. Que cuando yo llegue a Granada, voy al delegado de aduana de Granada. Y ya verá. Efectivamente, cuando llegué a Granada, al día siguiente llegaron todo lo que traía, menos la Velosole. Me fui al delegado de Hacienda que había aquí, con mi carta de Madrid y todos mis papeles. Mire usted, esto. Digo, pues voy a tener que escribir al director general de aduana que aquí cada inspector tiene su ley. Si aquí dice, y lo traía remarcado, que el vehículo que hubiera utilizado tenía que llevar más de un año comprado, y yo traía mi tarjeta, porque si pagaba un seguro de accidente y todo, se lo presenté desde cuando era, y ya eso eran casi 3 años que llevaba yo con él. Y este delegado dice, bueno, hombre, ya le avisarán. Yo sé que le dio fatiga telefonear delante mía, porque fue salir y noté que descolgó el teléfono y empezó a marcar. Bueno, pues a los 8 días recibo un aviso de ferrocarriles que tenía allí la Velosole esa, sin pagar ni un céntimo. Pero de esto tiene una anécdota grande, que en la Navidad del 59 me vine yo a España. a pasar las Navidades. Porque claro, en el tiempo que había estado trabajando no había cogido vacaciones. Y el mismo patrón, pues sí, va usted, se está usted una semana en su casa, allí en Granada. Pues vine. Y yo cogía un tren que venía desde Suiza. Y yo cogía el tren a las 5 de la mañana. Pues cojo el tren. Al llegar a la frontera, pues yo con mi maleta, yo no llevaba nada. Llego, pum, le abro la maleta, llega el carabinero, mira, pum. Pero venía con uno que había venido en el mismo departamento que venía de Suiza, era el que estaba a mi lado, con un radio cassette grande. Estamos hablando en el 59, que no había tantos radio cassette, pero uno grande. Y llega el carabinero y le dice que tiene que traerle las facturas de lo que le costó. El hombre dice, ¿qué facturas? Si esto es mío ya desde hace 2 años, ¿cómo voy a guardar yo las facturas? Ah, no, pero esto hay que... Entonces, ahí, y tenía un montón de radio cassette. Y llega, dice, ni hablar. A mí, todo lo más, dice... que he estado en el consulado de Ginebra y me ha dicho que ustedes la numeración la tienen que poner en el pasaporte. Y cuando yo salga de España tengo que sacar el radio cassette y si no, sí seré sancionado. Así. Dice, pero yo para entrarlo no tengo que pagar nada. Claro, entonces el civil... El guardia civil llama vista, que es el inspector de aduana. Viene el inspector, ¿qué pasa? Y este se lo dice, vamos a ver, ¿cómo es posible que el cónsul me ha dicho esto y esto? Aquí está el pasaporte, que me lo tome. Y llega el vista y dice, anda, déselo. Pero había logrado, porque se habían cruzado con el guardia civil las palabras más fuertes, que ya hubiera una aglomeración, es que había allí más de 200 españoles que venían de Alemania, de Francia, de Suiza. Y cuando llega y le dice, bueno, pues a la pasada, entonces empezaron, y yo el mío. Empezó a repartir radio cassette. Como estábamos una hora allí esperando el tren para Madrid, y se quedó aquello vacío. Y esos son los abusos que se hacen del retorno, que cuando las personas no se documentan, se cometen muchos abusos. Ya hoy eso sí se está perdiendo, con la cosa del mercado común ya no tiene, es lo mismo, ¿no? Pero en aquellos tiempos sí era bastante.
Sí, porque la Guardia Civil era así a la frontera.
Porque eso lo hacían. Y todo aquello, es que eso ya es una cosa que no quiero grabarla.
Bueno, ¿puedo pausarlo?
Páralo un poco.